¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente, compartiendo la palabra de Dios para hoy. En el capítulo 8 de Segunda de Samuel, están registradas las victorias de David sobre sus enemigos, y esto acerca de cómo fue que Dios establecía el trono de David. Y estaba subordinado a sus enemigos que estaban allí delante de él. Así que esto le dice acerca de los movimientos de David, que él hizo en muchas direcciones, mientras se expandía su reino. En la lectura de este día tenemos, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meted Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y se volvieron tributarios de David. Y luego él se mudó un poco al norte y vino contra de Hadadezer. Dice el relato, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Estimado oyente, recuerde que David había expresado su deseo a Natán, el profeta, de construir la casa de Dios. Natán, sin miramientos, dijo: haz todo lo que tengas que hacer. Pero luego Dios le habló al profeta Natán y le dijo: hablaste fuera de lugar. David no puede construir una casa para mí. Debes ir y decirle a David, porque él es un hombre de guerra, es un hombre sangriento, ha sido sangriento por las batallas y demás. Por eso no puede construirme una casa, pero yo le construiré a David casa. Y así profetizó acerca del Mesías que habría de venir. Pero aunque fue rechazado por Dios en este aspecto, en cuanto al privilegio de construir una casa para Dios, con todo David comenzó a recoger todo el tesoro para la casa de Dios. En otras palabras, él comenzó a juntar el oro, la plata, el bronce en abundancia, estableciendo así un gran almacenamiento de materiales para que, cuando su hijo Salomón fuera a construir la casa de Dios, él sabía que todos ellos iban a necesitar los vasos de oro, los vasos de plata, y todo esto que fue recogido por David. Así que el Señor no dijo nada en cuanto a esto. No le dijo: no puedes juntar todo el saqueo para construir la casa. David entonces comenzó a recoger la riqueza para que la casa de Dios fuera construida. Pero él no solo hizo eso, también él dibujó los planos de la casa de Dios. y luego lo dejó a Salomón su hijo para que construyera la casa de Dios. Continuando nuestra lectura, allí en el versículo 12, cuando habla de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. El Valle de la Sal es el que está al sur del Mar Muerto. Y continúa diciéndonos, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Así que vemos que estos eran realmente los hombres que le sirvieron a David y sirvieron con él en su reino. Por tanto, el reino fue establecido bajo el reinado de David. Estimado oyente, en el capítulo 9, David buscó descubrir si había algún remanente de la casa de Saúl, Jonatán y David, si usted recuerda. Habían hecho un pacto de amistad entre ellos, que harían bien, mostrarían amabilidad el uno al otro de sus descendientes para siempre. Ahora aquí está David establecido, y él busca averiguar si hay algún remanente de la casa de Saúl que él pueda honrar y mantener por ese pacto que él hizo con Jonatán. Entonces se le dijo del hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. Este tenía tan solo 5 años de edad cuando su padre fue asesinado en la batalla con su abuelo Saúl, cuando batallaron contra los filisteos en el monte Gilboa. Cuando su nodriza escuchó que los filisteos habían tomado a Jonatán, Saúl en la batalla tuvo temor. Entonces tomó al niño de Jonatán, que era de 5 años, a Mefiboset, y huyó. Al hacerlo, él se cayó y se quebró ambas piernas. No siendo curado adecuadamente, Mefiboset quedó lisiado. En la lectura tenemos, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Silba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Hemos leído desde el versículo 3 del capítulo 9 al versículo 10, estimado oyente. Él debía volverse una parte del séquito que comía con el rey en cuanto a Mefiboset. Así que David le mostró a Mefiboset un gran amor por causa de Jonatán, por el voto que había hecho con Jonatán. Y continúa el versículo 10 diciéndonos lo que en parte ya hemos leído, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, le fueron dados para que cuidaran de sus cultivos y para traer la cosecha y simplemente cuidar lo que le pertenecía a él. Reitero, David mostró un gran honor, o le dio un gran honor a Mefiboset. Fue extremadamente agraciado con él. En el capítulo 10 leemos, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos, de hecho eran emisarios, para consolarlo por su padre, como para saludar en nombre de David y expresar, estimado oyente, en nombre de David, el dolor que sentía por la muerte de su padre. Continuando la lectura, nos dice, mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó, es decir, los afeitó, la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo, pues, Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego al resto del ejército en mano de Abisaí su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga a Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Entonces, los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Los hombres de Israel tuvieron allí una tremenda victoria sobre las fuerzas de Hadadezer, sobre los amonitas y sobre los sirios que habían venido a la batalla. Ya en el capítulo 11 nos dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado, es decir, sobre el techo, con una vista de toda la ciudad, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sin duda David comenzó a sentir lujuria por ella. Y dice el relato, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Allí David, estimado oyente, cometió adulterio con ella, después del tiempo de verla y hacerla venir. Y vino a él ella, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Bien, estimado oyente, David buscó cubrir su pecado. Su hijo Salomón más tarde escribió: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así lo escribía Salomón en el libro de los Proverbios. David entonces buscó cubrir sus pecados al enviar por Urías, que estaba en el ejército peleando con Joab. Y así tenemos el relato que nos dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Él hizo una cantidad de preguntas en cuanto a la batalla. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Sí, David pensó que él iba a ir a su casa, dormiría con su mujer. Más tarde, cuando su esposa le dijera: cariño, estoy embarazada, David pensaba que nadie sabría la diferencia, excepto por David y Betsabé. Él pensó que todo esto estaría encubierto. Pero Urías parecía ser un hombre realmente honorable. En lugar de ir a su casa, dice el relato, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Es decir, mientras mis compañeros están en las trincheras, no puedo hacer eso. Y agregó: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, pensando que si se emborrachaba se iría para su casa. Continúa el relato diciendo: y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Así que, como hace con frecuencia el pecado, siempre conduce a algo peor. Comienza a ser cada vez más complejo, comienza a desarrollarse de manera capciosa. Entonces, vemos que David fue a un segundo plan, un plan que era más cobarde que el primer plan. El plan era matar deliberadamente a Urías en la batalla. Y así tenemos el relato bíblico. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así que Joab comenzó a asaltar en grupo hacia el muro, persiguiendo a los amonitas, y al llegar cerca del muro, los arqueros comenzaban a dispararles. Y tenemos este relato: y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero, que le dijo: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y David como que se enojó, porque dijo, ¿no fue estúpido ir tan cerca del muro? Joab lo sabe bien. Y murió también tu siervo Urías Eteo, le mandó decir Joab. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Pasado el luto, envió David y la trajo de su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Estimado oyente, él pensaba que las cosas saldrían bien, pero no estaban bien. Dios no podía hacer pasar desapercibido el pecado de David o que saliera impune. Y David pensó que las cosas estaban yendo grandiosamente bien, pero esto fue hasta que el profeta Natán vino a David de parte de Dios.